Perfecto. Bueno, Leo Cerretti en Santa Fe, Pablo Barovero, Diego Terenciani en Santa Fe, que ya los voy a saludar porque tenemos el placer enorme de tener en comunicación la gentileza de atendernos, como siempre, del técnico de la selección argentina de básquetbol, Sergio Hernández. Hola Sergio, José Luis Romero te saluda, ¿cómo te va? Buenas noches.
¿Cómo estás, José Luis? Saludo a toda la banda esa que nombraste.
Sí, realmente una banda, ¿eh? Es un ensamble federal en todo el país, con todas las voces, todas las tonadas, todos los matices, como debe ser para vos, ¿no? Dirigir la selección argentina, que los otros días recordamos a León Najnudel, y todo lo que hizo por el básquetbol, la Liga Nacional, lo que significó, y mirá vos, Sergio, ¿no? El orgullo, ¿no?, de conducir los destinos de la selección argentina.
Sí, la verdad que, ahora que nombrás a León, bueno, a veces, viste, León es uno de los tipos más recordados en el básquetbol, y lo va a ser toda la vida, por siempre, porque fue nuestro guía, nuestro gurú, nuestro maestro. Nosotros siempre bromeamos, los entrenadores, que cada día que nos levantamos deberíamos, disculpa, prender una vela a León, porque se le ocurrió esto de la Liga Nacional, ¿no? Que para mí, con todo respeto por todos los deportes que hay, la mayor revolución del deporte argentino en los últimos 35 años fue la creación de una Liga Nacional federal, como el programa que tienen ustedes de básquetbol, logró lo que él decía, que hace 35 años él decía, los mejores tienen que jugar con los mejores y contra los mejores todo el año, ¿no? No se pueden cruzar en un argentino, como sucedía en esa época, ¿no? Y eso va a beneficiar a la selección, y vaya si la benefició, ¿no?
Qué lindo la comparación que haces desde Liga Nacional con este programa que hacemos para todo el país, con todas las provincias, ¿no? Y eso significó indudablemente la Liga Nacional. Gerardo Murúa.
Sergio, ¿cómo le va? Buenas noches. El gustazo de tenerlo al aire aquí en Radio Nacional. Bueno, comienzo preguntándole por la lista, la que se viene, la que va a afrontar la preselección y va a estar en la Copa América. Una lista con muchos nombres nuevos, muchos nombres jóvenes. Un recambio que en algún momento tenía que llegar, obviamente. Lo último de la generación dorada se ha agotado, digo, en cuanto a la presencia en la cancha, salvo Luisa Escola, por supuesto. Pero ahora se viene el tiempo de que los jóvenes tengan que asumir un protagonismo mayor.
Sí, sí, además hay que tener en cuenta que este torneo que vamos a afrontar, que es un torneo espectacular, que es la Copa América, AmeriCup, que se llama ahora, un poco más moderno, es un torneo en sí mismo, no es clasificatorio como eran antes para los mundiales o los Juegos Olímpicos.
Claro.
Ahora cambió la forma de disputa, la clasificación a los mundiales es vía ventanas, como el fútbol, eliminatorias, y después el Juego Olímpico se va desde el Mundial. Entonces, es como que este torneo, si bien es muy importante, y obviamente todos los que lo jugamos lo vamos a querer ganar, es un torneo que te permite hacer darle a más jugadores más jóvenes una experiencia, ¿no? Porque el equipo es bueno, indudablemente, tiene calidad, porque cuando hablamos de jóvenes estamos hablando de, qué sé yo, de Deck, de Brusino, de Garino, o Campazzo y La Provitra, no es que estamos hablando de que juegan mis hijos, ¿viste?
Nombre que los que nombraste ya tienen, por ejemplo, un Juego Olímpico encima.
Sí, tienen un Juego Olímpico, algunos de ellos tienen un paso por la NBA, claro. Otros en Europa, otros han sido campeones de liga y siendo el MVP de la final como David Deck. Estamos hablando de un equipo de formado por jóvenes, pero buenos, o sea que tienen chance de competir y de ganar, pero la realidad es que les falta experiencia internacional, les falta jugar juntos con la camiseta argentina, y este era un torneo ideal para eso. Quizá después en las ventanas podremos llegar a ver algún jugador más de experiencia involucrado, porque esa es otra cosa, ya hay otra presión, ya no hay mañana, y esas son las que te envían al Mundial o te dejan afuera. Si no vas al Mundial, prácticamente, bueno, no vas al Juego Olímpico, entonces... Pero de todas maneras ya lo venimos haciendo hace rato, ¿no? O sea, Panamericano 2015 en Toronto, Preolímpico en 2015 en México previo a Río, ya estos jugadores que yo te nombré estaban todos. O sea que ya, gracias a Dios, desde por lo menos yo estoy del 2005, porque la gente a veces no se acuerda, cuando se habla de generación dorada parece que habla siempre de los mismos jugadores.
Claro, claro que no.
Y recordemos que fueron medalla de oro en el 2004, dirigidos por Rubén Magnano, y medalla de bronce en el 2008, que estaba yo a cargo, y ya ahí hubo 6 jugadores diferentes. La gente cree que... Pero no, digo porque la gente lo ignora y porque no entiende, no, porque es lógico, pasan muchos años, la generación dorada se ha hecho tan tan fuerte, no solo en Argentina, sino en el mundo, y no nos damos cuenta que del 2004 oro al 2008 bronce ya había 6 jugadores diferentes, 6 jugadores en el básquet, el 50% del equipo diferente.
Claro que sí.
Entonces, nada, el recambio se va haciendo, gracias a Dios.
Sergio, ya paso con mis compañeros, por supuesto, en el resto del país. Inevitablemente tengo que preguntarte si te gusta el nuevo formato, que incluso puede llegar a complicarte con el tema de la convocatoria de los jugadores, o si te gustaba más antes, jugar premundial o preolímpico.
Mira, quiero ser optimista. Confío mucho en la gente de FIBA, a quienes conozco y considero que tienen muy estudiado que esto va a ser mejor, pero tengo las dudas que tienen todos, ¿no? O sea, la NBA no va a prestar a los jugadores, la Euroliga no va a prestar a los jugadores, va a haber algunas otras competencias que van a tratar de hacer lo posible porque sus jugadores no vayan, o los clubes, y eso va a empobrecer un poco a los equipos, obviamente, a algunos los va a castigar más, a otros menos, y va a afear un poco el espectáculo, porque no es lo mismo ver un equipo, una selección con todas sus estrellas, que verla sin la mayoría de ellas. Pero a la vez va a permitir que los países... A veces para ciertos países es casi imposible, por no decir imposible, que vean jugar a su selección en su país un partido oficial.
Es cierto.
Porque no tienen posibilidades de competir con los países que generalmente ganan las licitaciones para tener las competencias. Entonces, de esta manera, hablando de federalizar, se puede lograr ese efecto, ¿no? De que el básquet se popularice más y la gente tome al básquet como un deporte más popular y lo siga más, ¿no? Ese puede ser el lado positivo.
Estamos hablando en Tira Nacional con Sergio Hernández, el técnico de la Selección Argentina de Básquetbol de Córdoba. Nos vamos a Capital Federal, Eladio Arregui.
Hola, Sergio, bienvenido. Y la gente te escuchaba atentamente con respecto a la generación dorada, que decís que cambiaron muchos jugadores. Lo que pasa es que la gente, viste, siempre se acuerda de Ginóbili, de Scola, por ejemplo, que los representativos, los que marcaron a fuego, y esos fueron quedando, ¿no? Quizás ahora, o el mismo Chapu, Nocioni, entonces es como que dicen, bueno, juegan esos tres, pero claro que se fue renovando. La pregunta es, ¿se puede repetir esto? ¿Estamos en buen camino?
En buen camino estamos, eso no tengo duda. Lo de ahí a que nazca un nuevo Ginóbili rápidamente es difícil, estamos hablando de, por poner el Ginóbili, ¿no?
Sí,
pero,
exacto.
Y cuando uno habla de Ginóbili tiene que hablar de uno de los mejores jugadores del mundo de los últimos 10 años, entonces... pensar que acaban a ser rápidamente va a aparecer o cualquiera de estos chicos jóvenes que hay va a ser el nuevo Ginóbili sería como ser pecar de optimistas exageradamente, ¿no? O sea, Ginóbili podría ser yugoslavo, ruso, español, italiano o argentino, es como Messi, es
claro,
como
Diego, como Maradona, claro,
claro,
son como fenómenos,
Diego, como Luciano Aymar, como como Federer, son, claro. Es lo mismo que Suiza espere que Federer, que aparezca otro Federer y así siguen en el trono siempre, ¿no? Es muy difícil, pero el recambio es bueno, hay jugadores que juegan bien, hay una cosa que a nosotros nos frenó un poco ese salto de calidad que teníamos en determinados jugadores, que fue la falta de éxodo, ¿no? Que éxodo al cual en algún momento criticamos, qué sé yo, no nos gustaba porque se nos iban los jugadores afuera, porque la liga se quedaba sin sus mejores figuras, pero que a nosotros, pero que a la selección argentina le daban le ayudaban a crecer mucho, porque la liga nuestra es hermosa, muy buena, súper competitiva, muy difícil de jugar, pero no se puede comparar con la Euroliga, con la CB o con la NBA. Entonces, como el hombre, y algún filósofo dice, el hombre y sus circunstancias, cuando vos te vas a competir con un techo mucho más alto que el que tenés a nivel local, obviamente creces, y eso después se lo trasladas a la selección, que fue lo que pasó con Ginóbili, con Escola, con Roberto, Pepe Sánchez, Montequia, etcétera, 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 claro. ¿No?
Sí, seguro.
Hoy ese éxodo en los últimos 10 años se ha cortado, no porque no haya buenos talentos para ir a Europa, sino porque cambiaron varias cosas en Europa, cambiaron reglas, también hubo crisis económica, y si no, te imaginas que 10 años atrás DEC no estaría en Argentina, pero ni de casualidad.
Sergio,
está acá.
Sí, está
bien. Disfrutar.
Claro.
No, eso.
Está bien, perfecto. Yo te quería preguntar con respecto también al tema de hace tiempo que dirigís y la situación con los jóvenes se va cambiando. ¿Tiene que ver quizás esto de para liderar un grupo, ¿no? Para ayornarse a todo lo que ocurre hoy en día con los jóvenes? Digo porque en estas semanas uno ve que, por ejemplo, Sampaoli se reunió con Velasco, que es una eminencia no solamente en el voleibol, sino como conductor de grupo y con todo lo que significa, y también se reunió con vos. ¿Tiene que ver esto? ¿Tratar de ver cómo maneja cada cual en lo suyo un grupo? ¿Es así?
Sí, obviamente tiene que ver con un montón de cosas, no solo con el manejo de grupo, porque Si el manejo de grupo fuera realmente el secreto, cualquier persona con empatía y hábil en ese aspecto podría llevar adelante una gestión de como la de entrenador de la Selección Nacional de Fútbol, la de básquet, la de vóley. Uh-huh. Acá el primer punto y fundamental es la idoneidad y el conocimiento sobre la materia que cada uno tiene. Acá lo más importante es que Sampaoli tenga claro lo que quiere como profesional del fútbol, yo desde el básquet y Velasco lo del vóley. Después, obviamente, viene que ese don de liderazgo que cada uno pueda tener te hace mejor, porque hace que vos todo ese conocimiento que tenés, que es la base de todo, lo sepas transmitir.
Claro.
Puedas convencer a un grupo de una idea, puedes lograr que ese grupo compre esa idea para que ese grupo se transforme en un equipo. Porque se habla mucho de grupo, pero en realidad lo que nosotros tenemos que armar son equipos, no grupos solamente.
Y te cambio la pregunta entonces.
No alcanza con armar grupos.
No, seguro. Dicen que es el arma fundamental, pero claro, falta el
talento. Sí, pero podemos tener un grupo muy bueno para salir de joda, tomar una cerveza, y después entramos a la cancha y no le ganamos a nadie.
Claro, también.
Recontra unidos.
Claro.
Lo que hay que tener, el deporte tiene ciencia, como todo. Uh-huh. O sea, si ustedes no se ponen de acuerdo en pasar de Córdoba a Santa Fe, Santa Fe a Capital, y hablan toda la vez, el programa sería cualquier cosa.
Y entonces
que haber una organización, ¿no?
Te repregunto, entonces, ¿de qué hablaron, Hernán?
No, hablamos de eso. También hablamos de eso, digo, no es el único tema.
No, está bien, pero además de eso, ¿de qué hablaron?
De entrenamiento, de táctica, de estrategia, de cómo usamos la tecnología al servicio de... Sampaoli es bastante más joven, yo después sigo yo, más veterano, y después Julio, entonces somos tipos que nacimos sin tecnología prácticamente. Yo salí por primera vez campeón en la liga en el año 2000, no en el 42, en el 2000, y no vimos un video en todo el año, ¿entendés? Entonces los últimos años han sido de una revolución tecnológica tremenda y hay que saber usarla, no abusar de ella, porque después la realidad está en el campo. Entonces hablamos mucho de eso, porque somos de una generación que tiene que aprender a manejarse con eso, tiene que rodearse de gente que la sepa usar, tiene que tener un buen staff para que esa herramienta maravillosa que hoy existe, y pongo mucho acento en esto porque todo el mundo habla de los videos y de las estadísticas y de los software que editan videos y que etcétera, 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 y parece que ahora un equipo de fútbol o de básquet lo pueda dirigir una computadora, y siempre termina definiéndolo el ser humano, ¿no? Y cómo entrenar, y cómo aprender, cómo enseñar a entrenar, porque primero hay que aprender a entrenar para después aprender a jugar, porque a veces se entrenan cosas que después no se usan. Los entrenamientos... por varias razones, muchas veces tienden a ser o lindos, o divertidos, o dinámicos, o disciplinados, o lo que sea, y no contemplamos que el entrenamiento en sí mismo no sirve para nada. O sea, el entrenamiento es un entrenamiento para, ¿no? Vos trabajás, entrenás lo que después vos querés que suceda en la cancha, y el jugador tiene que entender que está entrenando eso. Digo esto porque hablamos mucho de ese tema, y después la diferencia de ser un entrenador de equipo de liga, en el cual tenés a lo mejor un año entero para procesar una idea, desarrollar una idea, a veces por suerte tenés más, en el fútbol suele darse que no hay tanto tiempo, en otros deportes vos tenés a Popovich y a San Antonio Spurs lleva 20 años, y te das cuenta, porque vos puedes a los San Antonio Spurs le ponen una camiseta naranja, sin número, y te muestran un partido, vos ya sabés que lo dirige Popovich, ya sabés que son los San Antonio Spurs, y eso no es casualidad. En la selección es diferente, sobre todo en la de fútbol, con el sistema de competencia que tienen, que recibe los jugadores un martes, y el jueves juegan, y el viernes ya se subieron a un avión y se fueron.
Claro.
Y vuelven a jugar el sábado, y el domingo cada jugador se vuelve a su club.
Qué enriquecedor es escucharlo, Hernández, ¿eh? Realmente uno se queda en silencio con respeto, ¿no? Escuchando todas las cosas, y qué lindo que se encuentren con técnicos, con referentes de otras disciplinas para compartir. ¿Cuánto sirve? ¿Cuánto nos vale los argentinos que tan futboleros somos, que nos encanta el básquetbol, el voleibol? Qué grato que es escuchar esta conversación. Yo creo que los oyentes deben estar muy complacidos de esto.
Yo creo que están en silencio porque yo hablo mucho, por eso.
No me dejo hablar. Es más, nos vamos a Santa Fe ahora, porque allí están Pablo Barovero y Diego Terenciani, ¿eh? Hacemos federalismo desde la radio de todos. Muchachos, el técnico de la selección argentina, Sergio Hernández.
Bueno, Sergio, desearte buenas noches, felicitarte, por supuesto, por los logros permanentes en cuanto a lo que has logrado como club, como entrenador de club de selección argentina también. Escuchabas este inicio de entrevista, te preguntaban por el tema de las nubes y esto que siempre, cuando uno intenta relacionar el fútbol con el básquetbol, que se hace permanentemente, y mucho más cuando de pronto somos los periodistas que habitualmente hablamos de fútbol, los que tocamos de oído en el básquetbol, y lo primero que uno se le ocurre es la pelota parada, la cortina, y yo tengo una idea, porque justo mi papá es entrenador de básquetbol, y lo hemos charlado muchas veces, que de pronto el Barcelona, no sé si vas a compartir, y por ahí estoy diciendo una estupidez, pero el Barcelona, en cuanto a lo colectivo del juego, los pases en cortada, lo de ocupar los espacios en ataque y en defensa, tenía mucho de basquetbolístico, más allá de esas jugadas puntuales con las que siempre se lo relaciona. ¿Puede ser que haya sido en algún aspecto tan increíble lo del Barcelona de Guardiola, que hasta uno podría encontrar cosas que se hacen en un espacio mucho más reducido como una cancha de básquet?
Puede ser. Yo soy de ver fútbol cuando juega. Yo soy de Boca y de la Silla Argentina. Entonces, la verdad que miro por pasión. Pero cuando jugaba al Barcelona, yo me programaba para ver el juego, ¿no? Porque los deportes de conjunto todos tienen algo en común. Más allá de que después un pase del fútbol desde 40 metros y el pase nuestro de un metro. Y un pique de un jugador de básquet desde 3 metros y un pique de un jugador de fútbol desde 50. Entonces el margen de error en la precisión es muy diferente. Nosotros pasamos la pelota con la mano a un jugador que está a un metro, dos metros, y el jugador de fútbol la pasa con el pie a un jugador que está a 30. Entonces hay diferencia, pero todos tienen algo en común, y vos recién decías, el espacio y los tiempos, el juego sin la pelota, el juego procesado. Viste cuando se habla de que, bueno, no sé, la selección argentina ha tenido muy buenos entrenadores, sin ninguna duda. Seguramente si llegaron ahí todos eran muy buenos, pero tuvo demasiados. O sea, si vos decís, Sabela, Martino, Batista, Pekerman, Maradona, Sampaoli, etcétera, siempre entrenadores con ideas nuevas, ideas diferentes, que tienen intención obviamente de transmitir su idea, y encima con muy poquito tiempo de trabajo. Entonces es lógico que los equipos, las selecciones argentinas por ejemplo, no puedan terminar de plasmar un juego de conjunto como el que nosotros le debemos jugar al Barcelona, pero nosotros queremos que juegue como juega el Barcelona, por ejemplo. El Barcelona juega así. ¿Vos te acordás de la edad que fue Messi a Barcelona? Uh-huh. 13 años. Sí. ¿No? Sí. Bueno, cuando entró en la escuela de fútbol del Barça, la idea general es la misma. O sea, le enseñan, lo educan desde muy pequeño a tener un respeto por el balón, tener un respeto por el espacio, a saber sacarse rápido la bola, la pelota de encima, al juego asociado, a que cada vez que un jugador tiene la pelota tiene que tener dos pases seguros a los lados, un pase de seguridad hacia atrás, una pelota en profundidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces después, cuando ya se convierte eso en un hábito para el jugador, al deporte de alta competencia, esto es como cuando vos manejás, ¿viste? Cuando vos manejás no vas pensando, yo ahora voy a poner la primera, después voy a poner la segunda, después tercera, después voy a volver a bajar, no lo pensás, lo haces. ¿Sí? Cuando aprendes a manejar, no, por eso se te para el auto, etcétera, etcétera. Sí. Cuando ya manejas, manejas sin pensar. Cuando caminas, caminas sin pensar. Bueno, para llegar a jugar a un deporte de alta competencia, tenés casi que jugar sin pensar. Está sobrevalorado el tema del pensamiento, incluso del sentimiento, ¿no? El Barcelona lo que hacía era, estaba más allá del resultado. Es lo que uno busca. Está más pendiente del juego que del resultado, del rendimiento que del resultado. Por eso tiene resultado. Cuando vos estás más pendiente del resultado que del juego, te apurás, estás ansioso, tiras pelotazos todo el tiempo, empezás a pegar patadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace falta es coherencia, primero una visión, una idea, a qué querés jugar vos, los elementos para jugar así y el tiempo para desarrollarlo. Cuando venía Messi a la Argentina decían, si tenía un mal partido, decía, lo que pasa es que no quiere poner la pierna, porque total, el que le paga es el Barcelona. Entonces, en el Barcelona pone ganas y acá no, todo mentira, o sea, nadie hace eso. No hay un jugador que tenga ganas de jugar o uno que no tenga ganas de jugar. Todos cuando entran a la cancha tienen ganas de jugar. Lo que pasa es que cuando todo funciona de manera casi perfecta, las partes se potencian y juegan mejor. Cuando es un desorden, hasta el más crack pierde calidad, obviamente.
Claro.
No sé si fui claro, me fui un poco por la rama, pero más o menos.
No. Y te quería consultar en relación, porque está en boga el tema de los managers en el fútbol argentino, si sirven, si no, si está clara cuál es la función de ese director deportivo. En todo caso, sería algo por ahí un poco más parecido, si se quiere, a lo que es el coach, este formato que tanto uno ve en la NBA, que de pronto lo puede ser Popovich, donde tiene muchísimos entrenadores con muchísimo conocimiento, que los tiene bajo su mando y que son los que se encargan de pronto de cuestiones más finas del entrenamiento.
Sí, pero el coach es una cosa y el manager es otra. O sea, por ejemplo, vos nombraste a Popovich. San Antonio tiene un general manager que es un fuera de serie, que se llama Buford, que es el que detecta los talentos, el que los ficha, incluso los managers en Europa o en la NBA fichan más que los entrenadores, ¿no? La última palabra generalmente la tiene el coach, pero el que hace todo el trabajo para armar equipos es el manager. La ventaja de el manager debería ser algo que ya no podría faltar en un equipo, si queremos ser serios, si queremos tener una estructura de verdad. Porque cuando yo como entrenador o como coach estoy compitiendo, imaginémonos los últimos dos meses de la competencia, yo no puedo estar viendo qué voy a hacer para el equipo, cómo voy a mejorar el equipo el año que viene, qué jugadores...
Sí, ¿qué contrato renovás y cuáles no?
¿Qué renuevo, qué no renuevo? ¿Cuáles son las condiciones de los jugadores que a mí me gustan de otros equipos? Si están con contrato, si no están con contrato. No tengo tiempo para pensar en eso, ni energía, nada. Mi concentración tiene que estar en el juego y en mis jugadores. El manager, ¿sí? El manager, una vez que ya empezó la competencia, ya es un problema del entrenador, lo que suceda en cuanto a resultados en la cancha, él se dedica a imaginarse un equipo futuro. Salga como salga ese torneo. Ver qué tipo de jugadores, más allá de, obviamente, previas reuniones semanales con el entrenador, pero ya el manager tiene experiencia. Vos no vas a poner de manager al almacenero de la esquina, vas a poner o a un exentrenador, un jugador, alguien que entiende el juego, que conoce la idea, pero hoy no puede faltar. Estamos en Argentina, hay una cosa que nosotros nos cuesta entender, porque vale plata, que es mejorar las estructuras. Las estructuras tienen que tener un manager en serio, de verdad, no un amigo del presidente, no un jefe de equipo, no quien decide quién va a la habitación con quién, no, alguien que tome decisiones, incluso toman decisiones sobre los entrenadores, los managers, muchas veces, que son los que deciden si el entrenador continúa o no. Tiene que tener un head coach, que es alguien que sea la cabeza de todo, y tiene que tener un staff de colaboradores de primer nivel, pero lo que se pueda. Mis asistentes en la selección han sido Julio Lama, Santander, Casalánguida, Gonzalo García, todos entrenadores que podrían ser entrenadores de la selección.
Sergio Hernández, el dolor de tener que ya despedirlo, porque realmente nos ha llenado, acá hacemos notas con protagonistas, con gente muy importante, muy interesante. La producción trabaja un fenómeno, pero escucharlo, le voy a pedir que algún otro día volvamos a hablar y abusar de su gentileza. Gracias por todo lo que nos ha enseñado. Nosotros somos muy futboleros, a muchos de aquí les gusta el básquetbol y entienden un montón de básquetbol, pero qué lindo que es escuchar gente como usted, así que gracias.
No, al contrario, agradecido soy yo, y disculpen si hablé demasiado, pero bueno.
No, vale la pena.
Cuando uno habla de lo que le gusta, lo hace como de manera natural y con cariño, ¿no?
Gracias.